La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 18 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy, martes 18 de octubre. Revelan plan para privatizar las cavernas del río Camuy. El director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, admitió el hecho. El plan permitiría a privatizadores establecer tarifas, celebrar desde bodas hasta conciertos en ese tesoro natural. Sobre el particular, el alcalde de Camuy avaló en La Red informativa la concesión siempre y cuando cree empleos locales y fomente el turismo. Pero ya surgen voces que se levantan cuestionando la movida. Sobre el mismo tema, la representante Mariana Nogales califica la posible privatización de las cuevas de Camuy como una barbaridad. Y hablando de Mariana Nogales, la legisladora trató de justificar el que se haya legislado para designar la próxima semana como la semana del murciélago. Senado pide informes a Luma sobre $600 millones que habría cobrado a los consumidores en exceso. Para el cuerpo legislativo verificar el asunto resulta indispensable. Extenderán el calendario académico en escuelas públicas para compensar las semanas perdidas por Fiona. El semestre pudiera acabar a mediados de junio. En condición estable, hombre al que desconocido acuchilló en Bayamón. Se llevan $10,000 en efectivo y varios artículos de residencia en Caguas. También se llevaron herramientas de una guagua de la compañía Luma Energy en Ponce. Y se llevaron 7 catalíticos de un concesionario de autos en Toa Baja. Delincuentes asaltan food truck de frappé en Las Piedras. Arrestaron, escuche bien, a una mujer de 67 años por presuntamente lanzarle un aguacate a su esposo. Y según la investigación de las autoridades, la sexagenaria también lo corrió con un cuchillo. Esto ocurrió en Coto Laurel de Ponce. Y tras las rejas, hombre que agredió con un cuchillo a su compañera consensual en un hecho de violencia de género ocurrido en Aguadilla. Esta es La Red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de La Red informativa. De inmediato a las noticias. A muchos ha tomado de sorpresa el hecho de que las alianzas público-privadas, específicamente la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, evalúa la posibilidad de privatizar el Parque de las Cavernas del Río Camuy. Según trascendió en una vista pública en la tarde de ayer, el Departamento de Recursos Naturales, que es quien custodia el Parque de las Cuevas de Camuy, pues le pidió un estudio de viabilidad a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas porque tiene en mente el que se pueda privatizar la operación y el manejo del parque. Hay un sinnúmero de cosas que ya de por sí estaban privatizadas, como por ejemplo los concesionarios de comida y la boletería, entre otros, pero nunca se había hablado de privatizar como tal la facilidad. Estamos hablando de 256 cuerdas de terreno en donde hay de todo. Y las cuevas como tal, que es el atractivo principal, pues simplemente no opera desde el paso del huracán María. Tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de cuestionar al alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, si él sabía o no sabía que en efecto se cocinaba una posible privatización del Parque de las Cuevas de Camuy. Y le hacemos la pregunta porque en el pasado el propio municipio se había mostrado interesado en administrar las facilidades. ¿Qué dijo el primer ejecutivo municipal? Vamos a escuchar.
Bueno, las cavernas de Río Camuy, para que las personas que nos sintonizan puedan saber de la magnitud de lo que estamos hablando, es un parque que se fundó en 1984 bajo la administración de Rafael Hernández Colón. Desde entonces, ese parque cuenta con 256 acres de terreno y el gobierno de Puerto Rico solamente ha podido desarrollar el 25% de esas facilidades. Y nosotros, desde que llegamos a la alcaldía en el 2020, hemos establecido que ese parque hay que abrirlo al público y poder desarrollarlo. El mismo, en los pasados 6 años, ha estado más tiempo cerrado que abierto. Y realmente no es justo para todos los turistas que nos visitan a nivel mundial, que tengamos un parque que puede competir con cualquier parque en el mundo, se encuentre cerrado o que no esté apto para recibirlo. Y yo lo que quiero es que haya desarrollo económico, que haya mayor empleo para la zona norte de Puerto Rico.
¿No le preocupa que la privatización de esta facilidad implique que los costos para poder visitarlo se conviertan en tan prohibitivos que en vez de fomentar la visita local, simplemente la desincentive?
No, yo entiendo que no, Ariaga. Cuando usted va ahí a las cavernas ahora mismo, usted no tiene un área recreativa para poder sentarse allí a observar la naturaleza. Allí usted no puede ir a un restaurante porque está cerrado. Si usted va allí y quiere comprar un recordatorio en el gift shop de las cavernas, está inoperante. Si usted quiere montarse en el trolley que le llevaba a las diferentes cuevas de las cavernas, está inoperante. Pues por lo tanto, tenemos unas facilidades completamente deterioradas que necesitan una inversión económica. ¿Y por qué no ocultar la posibilidad de traer inversión privada para poder desarrollar el parque? Y en cuestión de las tarifas, en todos los parques a nivel mundial hay una tarifa especial para residentes y una tarifa para turistas. Y todo eso debe ser parte de las negociaciones que haga el gobierno de Puerto Rico con el Parque de las Cavernas. Y algo bien importante, ya que es bueno que el pueblo de Puerto Rico conozca, es que lo que es el concesionario de restaurantes, de gift shop, está en manos privadas en la actualidad. El audio tour, que es lo que te dan para tú escuchar la historia de las cavernas y el recorrido, eso es una compañía privada que tiene un contrato multianual que fue adjudicado bajo la administración de Alejandro García Padilla. Zip Line, que hubo una persona que falleció en el mismo en los pasados años, también es un concesionario privado. Lo que te quiero decir con esto es que prácticamente todos los atractivos que tiene el Parque de las Cavernas están ahora mismo en manos privadas.
Pero ¿de qué?
Lo que tiene el gobierno es la administración y el mantenimiento.
A eso precisamente iba. Esto es demostrativo de que el Departamento de Recursos Naturales y el gobierno central no pudo con la carga del Parque de las Cuevas del Río Camuy.
Bueno, José, la realidad es que son 260 cuevas de terreno. Requiere un mantenimiento intenso, requiere una inversión diaria. Y entonces, Parques Nacionales, que es la compañía que administra estas facilidades, tiene 10 parques a nivel de todo Puerto Rico. Y me mencionaba el pasado secretario que de esos 10 parques, las cavernas subsidiaban los otros 9. Cuando evaluamos ese comportamiento de administrar, es incorrecto. No podemos tener 10 parques que solamente uno pueda subsidiar todos los demás, y por eso es que no se ha podido hacer una inversión de los ingresos que generaba el parque, porque lamentablemente se utilizaba ese dinero para mantener operando los demás parques en todo Puerto Rico, y por eso es que hoy tenemos un Parque de las Cavernas inoperante, que en los últimos 6 años ha estado más tiempo cerrado que abierto al público. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos tener un parque que se pueda hacer restaurante, que se pueda tener un hotel allí ecoturístico, que podamos traer actividades que sean compatibles con la naturaleza para el disfrute, no tan solo de todos los puertorriqueños, sino de todos los turistas que nos visitan de todas partes del mundo. ¿Por qué Camuy no puede competir con el área metropolitana? ¿Por qué la zona norte de Puerto Rico no puede tener las mismas oportunidades que tienen las zonas metropolitanas? Llegó el momento de desarrollar el Parque de las Cavernas. Y toda gestión que sea para el desarrollo, que me cree empleo, que los jóvenes de Camuy se puedan quedar aquí en Camuy, que si hay un geólogo de Camuy pueda ser parte del Parque de las Cavernas, sea parte de ese éxito y de ese desarrollo que requiere el área norte de Puerto Rico.
Dígame algo, a ver si mi percepción es correcta o errónea. Yo tenía entendido de que en algún momento el municipio de Camuy estuvo interesado en manejar las cavernas.
Bueno, eso siempre ha estado sobre la mesa. Lo que pasa es que la inversión inicial que se requiere y lo que requiere aumentar ese parque, el municipio de Camuy no cuenta con esos ingresos y esos recursos, y de nada vale traspasar unas facilidades al municipio y el municipio no cuente con los recursos económicos para desarrollarla. Estamos hablando de que una inversión inicial para poner ese parque en posición de que pueda estar con una oferta real de turismo, estamos hablando de sobre 20 millones de dólares.
Dígame algo, al momento, por ejemplo, si yo paso por el Parque de las Cavernas en estos momentos, ¿con qué me voy a encontrar?
bueno, se va a encontrar con un parque cerrado, que desde el huracán Fiona está cerrado, no está operando. Y si usted hubiese ido hace un 30 días atrás, antes de que llegara el huracán Fiona, pues usted iba a llegar allí y va a ver un parque triste, con poco mantenimiento de sus áreas verdes por falta de empleados. Y tengo que reconocer todos los empleados que están allí porque hacen malabares, pero no dan abasto. Pocos guías turísticos, y solamente el atractivo que hay actualmente es ver la cueva más grande que tiene las facilidades, que es la Cueva Clara, y de ahí caminando hacia la Cueva Clara y subir nuevamente, y no tienes más ningún otro atractivo que puedes disfrutar de las cavernas, porque todos los demás estaban cerrados.
Hay que ver qué va a ocurrir en este sentido. Por lo menos usted ha tenido la oportunidad de reunirse con Fermín Fontanés para que le, por lo menos le arroje luz sobre cómo va este proceso.
Sí, nosotros nos reunimos con él a principio de año y realmente esto está en la fase inicial. En toda alianza público-privada, lo primero que se hace es un estudio de viabilidad. Y en estos momentos, P3 ha estado trabajando con este estudio. Yo asumo que una vez el estudio ya está finiquitado, se estará sentando con este servidor y con todos los componentes de parques nacionales y recursos naturales para discutir el mismo y ver la viabilidad de que se pueda convertir en una alianza público-privada. Que, José Ariaga, esto no es nada nuevo. En América Latina, lo que es Costa Rica, tiene parques bien parecidos a los nuestros, que es el Parque de las Cavernas, y es operado por gente privada. Y eso no quiere decir que Costa Rica perdió su patrimonio o que Chile ha perdido su patrimonio. Entonces se trata de que viene un ente para administrar las facilidades, hacer inversión económica para seguir desarrollando las mismas. Y va a seguir siendo de todos los puertorriqueños, como ha estado hasta el momento, el Parque de las Cavernas. Yo quiero ver un parque que compita con cualquier parque del mundo. Y nosotros tenemos el Parque de las Cavernas, somos bendecidos. Es el sistema de cuevas de los más impresionantes del mundo, donde el río Camuy es el séptimo río más caudaloso del mundo. ¿Y por qué no desarrollarlo? Siempre protegiendo la naturaleza y sobre todo protegiendo nuestro patrimonio.
Alcalde, para que usted como primer ejecutivo municipal avale una alianza público-privada para las cavernas del río Camuy, ¿qué debe o qué no debe ocurrir? O sea, ¿qué cosas pudieran darse que usted diga no, aquí no?
Bueno, yo más de lo que no debe de ocurrir es lo que debe de ocurrir. Lo que debe de ocurrir que sea un acuerdo justo para las partes, tanto para el gobierno estatal como para el gobierno municipal de Camuy, que haya una creación de empleo sustentable, ¿verdad? Y a largo plazo, que a la misma vez se protejan los recursos naturales, y para eso están las agencias pertinentes como recursos naturales, que nunca van a estar fuera del escenario para hacer valer de que se protejan los recursos naturales, y que haya atracciones, que se garantice una cantidad de atracciones que nos puedan crear desarrollo económico, que todo el comercio local del área de las cavernas y anexo a las cavernas puedan tener oportunidades de desarrollo.
Expresiones del alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. La pregunta es, ¿tendría sentido la privatización del parque de las cavernas del río Camuy? Hay preocupación de algunos sectores de que una alianza público-privada termine quitándole a la zona un patrimonio turístico y que la situación se convierte en prohibitiva para los locales. Vamos a continuar el tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, el buen calor diurno y las variaciones de la brisa marina, junto con la proximidad de una vaguada superior, generarán aguaceros y tronadas aisladas en la tarde, particularmente en el interior central y el cuadrante noroeste de Puerto Rico, incluso alrededor de sectores del área metropolitana de San Juan. Por lo tanto, la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos serán probables en estas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas debido a cualquier lluvia persistente e intensa. Los deslizamientos de lodo en áreas de terreno empinado seguirán siendo un problema, ya que el suelo permanece saturado y suelto en muchas áreas debido a las lluvias de los días previos. Los navegantes pueden esperar oleaje por debajo de 4 pies y vientos de 5 a 15 nudos hoy. Los efectos de la brisa marina local podrían aumentar el viento cerca de las áreas costeras del noroeste y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los navegantes también deben ejercer precaución debido a la posibilidad de tronadas en la tarde moviéndose fuera de la costa noroeste, norte y oeste de Puerto Rico. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es bajo en la mayoría de las playas locales. Sin embargo, las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de espigones, malecones, arrecifes y muelles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema sobre la posible privatización del manejo y la operación del Parque de las Cavernas del Río Camuy. Hace unos minutos escuchamos al alcalde Gabriel Hernández, pero ahora vamos a escuchar al representante Ángel Matos, que fue quien abrió, destapó la caja de Pandora en este sentido. ¿Qué tuvo que decir? Vamos a escuchar.
Bueno, que la controversia no es si se privatiza o no se privatiza, producto del abandono de esta administración que no cree en el recurso natural, que no cree en el Parque de las Cavernas de Río Camuy y que mediante estrangulación y abandono, pues ahora una oferta de privatización pudiera ser lo que salve lo que son las instalaciones recreativas, ¿verdad? Porque las cavernas llevan miles de años allí. Pero la controversia tiene que ser que ese proceso de privatización, como de costumbre en este gobierno, no se haga con las patas. Y me explico. Ayer en una vista pública de la Comisión de Hacienda, estamos con Fermín Fontanes, director de la Oficina de Alianzas Público-Privada, hablando de Luma, de generación, de autopistas, de puertos y aeropuertos, y de repente en la ponencia sale el Parque de las Cavernas de Río Camuy. Y cuando se le pregunta a Fermín Fontanes quién preparó esta ponencia, él levanta la mano, esto lo preparé yo ayer. Ah, pues perfecto. ¿En qué consiste la privatización de las cavernas del río Camuy? No sé. Eso pues nos llegó una petición y se está estudiando. ¿Pero quién mandó la petición? No sé. Déjeme hacer una llamada. Ah, no, espérate, que hace 90 días fue la secretaria de Recursos Naturales que mandó una carta para acá. ¿A petición de quién? No sé. Y bajo esos términos, Arriaga, es donde hay que levantar todas las banderas, porque si bien es cierto que hay que abrir de manera digna esas instalaciones que hoy están semiprivatizadas. Allí tú vas, la boletería es en San Juan o por internet. La cafetería es privada, abre cuando le da la gana. Allí si tú tienes unos audífonos, pues tienen un contrato de 30 años para unos audífonos que te van diciendo por dónde tú vas caminando. Pero ¿verdad? Hay un personal que necesita dirección y motivación, porque allí tú vas y todo es como una dejadez en el tiempo, porque a nadie motiva, ¿verdad?, ser el custodio de unas ruinas después de huracanes y, ¿verdad?, y todo lo que ha pasado por este país. Pero eso no puede ser óbice para simplemente, como de costumbre, ahora venga el gobierno, gasta 30 millones, lo pone en condiciones y se lo regala un privado. Así no puede ser.
Lo cierto es que en el país del no sé, ya usted sabe lo que tiende a ocurrir con las alianzas público-privadas. ¿Y cómo es posible?
Te voy a dar un ejemplo.
Cuente.
Ayer yo le preguntaba al jefe de las alianzas público-privadas que por qué, luego de haber privatizado los 14 muelles de San Juan, la autoridad de los puertos a 9 millones está reparando el muelle Panamericano para entregárselo de punta en blanco al privatizador, que se supone que era el que iba a meter el dinero. La respuesta fue, pues no sé, hay que preguntarle al de puertos. Y en este esquema de privatizar cosas, algunas con, ¿verdad?, algún grado meritorio, otras que no estaban ni en el radar, como eran los muelles de San Juan, que eso fue una propuesta no solicitada, o sea, la primera vez que se privatiza algo, porque pues iba Arriaga caminando por una acera y llegó a puertos y dijo, quiero los muelles. O sea, así de descabellado esta administración trabaja lo que puede ser un buen instrumento como la privatización de una instalación pública. Y lo que estamos viendo es que, o sea, ¿qué van a hacer con las cavernas de Camuy? ¿Para coger motoras y esquí? ¿Para conciertos? ¿Para qué? Porque allí eso, ¿verdad?, es un santuario, es una reserva, allí hay flora y fauna, pues nadie sabe, pero se está haciendo un estudio. Pues imagínate tú, el compañero Jesús Santa le dio 5 días para que presente todos los documentos, porque allí lo que hay no es un intento de privatización, allí lo que hay es usar si puede.
En este caso, estas privatizaciones son color de ayudar al turismo en un país en donde nos gastamos millones de dólares en un DMO, ¿tiene sentido?
Bueno, tiene sentido el rescate de ofrecimientos, en este caso, de recurso natural, de senderismo, de paisajismo, como es el santuario y parque de cavernas del río Camuy. Pero si la solución es montar ahora allí una especie de carnaval con ferias patronales en su interior para vender algo distinto a nuestra idiosincrasia y cultura, pues eso no puede ser. Y obviamente salvar las cavernas, ¿verdad? El parque de las cavernas, pues no puede ser. Entonces cobrando 10 pesos el parking, bodas a 500, despedidas de soltero a 1000, porque aquello es para disfrutarse como está. No que vengan ahora a meterle rayos láser, quinquén colores, trampolines, porque eso es un mal manejo de un recurso natural que de nuevo Arriaga. La controversia no es si la privatización de este recurso sea buena o sea mala. Es que como de costumbre, Fermín lo hace con las patas.
Hay que ver qué va a terminar ocurriendo con todo esto. Y si no sale a la luz pública, en la vista pública, pues esto pasa bajo el radar.
De repente te llega una convocatoria y va el gobernador allí y cortan la cinta de un Disney World y olvídate. Y que embaraten aquello porque entonces ahora puedes coger Fortra por las cuestas y aquello lo es barata. Como de costumbre, se convierte en la fiebre de temporada por 6 meses, 1 año y después se escupe para el lado. Y así no puede ser.
Expresiones del representante Ángel Matos. Hay otros sectores de opinión que también ven como, bueno, toman con pinzas lo que pudiera ser la concesión del manejo y operación de las cavernas del río Camuy a un privatizador. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. De hecho, para darle más información a ustedes sobre el particular, en el 2021... el alcalde de Camuy había confrontado un escollo en su objetivo con, digamos, municipalizar el parque debido a que el entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, se oponía en ese entonces a la concesión de las cavernas. Y poco después de que se había hablado sobre el particular, hubo una reunión con el gobernador en la que se determinó que se haría un estudio de viabilidad y conveniencia para tramitar la concesión. Para rehabilitar el parque se necesitan sobre 30 millones de dólares y aunque FEMA tiene una reclamación de 5 millones por los daños en María, se requiere de inversión externa porque el gobierno no tiene el dinero. Mientras tanto, se sigue quedando el norte sin atractivo turístico. Ya se perdió lo que es el radiotelescopio de Arecibo. Ahora las cavernas de Camuy pudieran privatizarse. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy. Marte, gracias por compartir con nosotros. La semana pasada, el senador Ramoncito Ruiz había dicho en estos micrófonos que Luma le había facturado a los puertorriqueños sobre 600 millones de dólares en exceso. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Pues tan reciente como esta semana, el legislador le está pidiendo a Luma informes precisamente sobre ese dinero. ¿A dónde fue a parar? ¿Qué justifica el cobro? No tengo línea telefónica. Senador, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a ti. Gracias por la oportunidad, Riaga, de compartir con tu radio audiencia. Es un asunto que es bien importante para todos los puertorriqueños y los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque aquí se han trabajado una cantidad de aumentos a través de negociados de energía. Y los aumentos que se han establecido, estamos hablando que iban con un solo fin para el asunto de poder satisfacer una buena administración y llevar el servicio a las comunidades. Y se desprende de unos informes preliminares que le llegaron a la Comisión de Gobierno de que ha habido cerca de 600 millones que se han recaudado, que no han ido destinados a lo que es el asunto por lo cual se trajo el consorcio para un servicio. Y aquí se ha traído públicamente una discusión donde se habla de más de 600 millones de dólares, que fue lo que ayer el Senado de Puerto Rico le dio paso a la notificación de las peticiones que hiciéramos tanto al negociado de energía como a la Autoridad de Energía Eléctrica y de igual manera a Luma, para conocer realmente cuánto se ha cobrado y dónde se ha invertido ese dinero que se le ha cobrado en aumento a los abonados en Puerto Rico, recordando que cuando Luma comenzó, oye Arriaga, comenzó en 17.4 centavos el kilovatio hora. Y a la fecha de hoy ya estamos en 32.1 centavo el kilovatio hora en Puerto Rico.
¿Algo le han dicho, tiene conocimiento o le ha llegado información de en qué pudo haberse invertido ese dinero y la pertinencia del mismo?
Bueno, uno de los asuntos que estamos discutiendo es que si ese dinero se utilizó, ¿a dónde fue a parar? Si fue para satisfacer el asunto del precio en el combustible o si fue destinado a gastos administrativos del consorcio Luma. porque aquí hay una situación que estamos discutiendo públicamente, que se le han preguntado cuántas brigadas tienen, qué personal han reclutado, cómo atendieron la emergencia, y por otro lado se habla de la cantidad de más de 4,000 millones de dólares que se le ha cobrado al consumidor. Lo que queremos conocer si realmente esa facturación, ese dinero que se ha dado, ese aumento en el kilovatio hora, fue estrictamente para satisfacer los cambios en el precio del combustible o si se fueron a gastos administrativos de la empresa.
Y teme usted que esto se vaya a complicar precisamente con los aires que soplan de posibles nuevos cobros.
Bueno, por ahí se está hablando de un ajuste a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la negociación donde los bonistas pidieron $27 mensuales en el aumento de la factura a cerca de 1,500,000 abonados, lo cual lo llevaría a 34.5 billones en 50 años. Y lo que queremos conocer es realmente si estamos hablando de un aumento en la factura, si ya se está diciendo por ahí que la negociación de la deuda de la Autoridad de Carretera va a llevar un aumento en los peajes, y la cantidad de la deuda era, no llegaba a una cuarta parte de la que es la de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues entonces la pregunta es si el gobernador vetó el proyecto Senado 728 que creaba el Fondo de Estabilización Energética. Hemos aprobado el 1053 para crear ese fondo de emergencia cuando hay los cambios en la variación del precio del combustible. Pues lo que queremos conocer realmente si esas facturaciones, si esos cambios en el kilovatio hora que ha aprobado el negociado, a qué fin ha ido a parar, porque lamentable sería que se fueron por la borda más de 500 a 600 millones de dólares y el fin por el cual se aprobaron esos cambios en la facturación del kilovatio hora no haya sido a lo que se destinó a través del negociado de energía.
Hay algo también curioso. En los últimos meses el precio del combustible sí en algunos momentos se disparó, pero en otros momentos se mantuvo. Y a pesar de que se mantuvo el precio del petróleo, nosotros seguimos con aumento y más aumento.
Bueno, esa fue la última discusión que tuvimos con el trimestre que termina ahora, que terminó, que es el trimestre de septiembre, donde se trajo a colación un aumento de 5.5 centavos el precio del kilovatio hora que autorizó el negociado. Y este servidor, Ramón Rinieco, presidente de la Comisión de Gobierno, le exigió en vista pública al director del negociado, presidente del negociado de energía, Edison Avilés, que revaluara ese último aumento que se había otorgado. Lo revaluó, se hizo un ajuste nuevamente en la autorización que había establecido el negociado de 5.5 centavos porque había bajado el precio del combustible. Y al haber bajado el precio del combustible, pues había que reflejarlo y analizarlo para que el consumidor no recibiera un aumento mayor del que estaba autorizado, del cual había bajado el precio del combustible. Y eso lo llevó a un ajuste de 2.3 centavos y adicional otro fondo que se encontró que fue 1.5 centavos, lo cual finalmente se quedó en 2.2 centavos el aumento al kilovatio hora de este semestre que terminó, de este trimestre que terminó en septiembre. Ahora está octubre, en noviembre, diciembre, que se está discutiendo el asunto. No ha habido una petición al negociado de energía de un aumento del precio del combustible a través de lo que ha establecido Luma por la Autoridad Energética a lo que es el negociado de energía. Gracias a Dios no presentaron nada más, pero sí está la negociación de la deuda de la autoridad, que en un momento dado va a significar, quieran o no, un aumento en la factura de la luz. Y por eso es que estamos trabajando, que si hay un dinero, se han autorizado unos cambios en el kilovatio hora, que se lleven realmente a lo que se autorizó, con qué propósito, con fin, que fue lo que autorizó el negociado, y no para que se vayan por el chorro, que es lo que esperamos, que en esa petición que hemos hecho estemos nosotros no en que cometiendo un error y no realmente que puedan certificar que malversaron más de 600 millones de dólares.
Yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica para hablar de otro tema, porque nuestra primera noticia fue lo que tiene que ver con la posible privatización de las cavernas del río Camuy. Obviamente el principal atractivo del norte y de la 129 entre Arecibo y Lares. ¿Qué pasa por su mente cuando escucha que se habla de privatización de las cuevas de Camuy?
Bueno, yo te tengo que decir que tú recordarás cuando las cavernas del río Camuy se abrieron, la cantidad de turistas, las personas tenían que hacer fila, llegar allá a las 3 de la mañana para poder entrar a disfrutar de ese atractivo de la naturaleza. Cuando la administración de Alejandro García Padilla se le invirtieron cerca de 2.3 millones de dólares para habilitarla y ponerla en condiciones para que se mantuviera ese activo. No obstante, después del huracán de María, se habló de que se iba a hacer unas mejoras allí. Cuando estuvo Machargo, anunció que había una inversión de fondos federales destinados a las cavernas de Orcamuy. Lamentablemente no pasó nada más y ahora se habla de un posible consorcio en la privatización. Y la pregunta es, si el privado le puede sacar beneficio, ¿por qué el gobierno no puede hacer lo propio? La pregunta es, ¿hace falta una estructura real administrativa en el gobierno que sea funcional? Porque cuando existía la Compañía de Parques Nacionales, ese activo estaba bien administrado, los balnearios estaban administrados de igual manera, se hace la fusión en un momento dado a través del plan de reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, desaparece la Compañía de Parques Nacionales y todos entran entonces, tanto la Junta de Calidad Ambiental y otros asuntos, y lo que era la Autoridad de Desperdicios Sólidos, en una sombrilla en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Cuál ha sido el efecto de esa sombrilla? Lo que estamos viendo, que facilidades que pertenecían a lo que fue la extinta Compañía de Parques Nacionales, ahora están bajo la custodia del Departamento de Recursos Naturales, y ha sido un fracaso, y ahora se habla de la posible privatización, de lo cual será tema de discusión, que tendrá que ver con el nombramiento de la actual Secretaria de Recursos Naturales designada, que porque bajo su administración es que se está hablando de la privatización de las cavernas del río Camuy y otros activos que pertenecían a parques nacionales que hoy son custodios del Departamento de Recursos Naturales.
Y a eso precisamente iba. El peor error que cometió el gobierno fue eliminar parques nacionales.
Eso es así. El resultado está ahí. El deterioro de los balnearios, lo ves en el balneario de Cabo Rojo, lo ves en los balnearios que pertenecen, en el de Añasco, lo ves en los balnearios que pertenecen a compañías de parques nacionales. Hoy vemos la situación en el deterioro en que se encuentran. Lamentablemente se fusionó dentro de un plan de reorganización, el resultado ninguno, y es uno de los asuntos que hemos estado discutiendo en la Comisión de Gobierno, si fue efectivo o no esos planes de reorganización fusionando agencias con otras, y ahí está el resultado de lo que eran las cavernas del río Camuy, lo que significaba para el desarrollo económico de cuatro pueblos, porque allá hay una cueva que se conoce en cuatro pueblos, que es Colinda, Atillo, Camuy, Arecibo y Lares. Y dentro de ese espacio el propio alcalde Lares expresó en un momento dado que él tenía la intención que se le permitiera administrar las cavernas. Ahí vemos el resultado ahora y hemos escuchado al alcalde decir que no conocen de dónde ha salido la idea o el propósito, porque tanto Lares como Atillo como Camuy han presentado interés en administrar las cavernas del río Camuy.
Lo que dice el alcalde de Camuy es que rehabilitar las facilidades pudiera costar millones de dólares que no tiene el municipio, porque recordamos que el municipio de Camuy había mostrado su interés de operar las cavernas como una corporación municipal. ¿Usted cree que puede ser viable que los alcaldes se hagan cargo de eso?
Bueno, si la política pública de muchos alcaldes ahora ha sido las empresas municipales y han tenido un éxito muy bueno, pues ¿por qué no puede ser las cavernas? Las cavernas pueden ser administradas por un consorcio de tres alcaldes o de cuatro alcaldes ser administradas. Recordemos que las cavernas tienen fondos de FEMA cuando el huracán Irma María, que hay un reclamo que se hizo ahí por la cantidad de activos que se perdieron y se afectaron con los huracanes Irma María. Y eso está ahí. La pregunta es, ¿dónde está el dinero que le reclamó el gobierno a través de los seguros para volver a restablecer las cavernas del río Camuy? Pues es lo que vamos a estar discutiendo públicamente la próxima semana, porque esto no es simplemente una privatización más. Es uno de los grandes activos que tiene el Departamento de Recursos Naturales, y vamos a discutir cuáles son las razones, dónde está el dinero federal, dónde está el dinero de los seguros para rehabilitar nuevamente las cavernas. Y ahí veremos si los alcaldes se ponen de acuerdo y logran ese consorcio para administrar realmente las cavernas del río Camuy.
Vamos a ver qué ocurre en todo esto. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti y agradecido al gobernador por convertir el proyecto del Senado 459 de este servidor en la ley 91, que le hace justicia salarial lo tengo que decir, al programa de corrección y rehabilitación, lo que tiene que ver precisamente con los oficiales de corrección y instituciones juveniles, que se le hace justicia en un aumento de prácticamente $746, cerca de $8,900 al año. Así que se cambió ese plan en salario básico y gracias al gobernador por haber convertido en ley el proyecto Senado 459.
Y gracias a usted también por compartir con nosotros. Era el senador Ramoncito Ruiz. A la pausa, cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque, señores, se reportó un incidente violento. Esto ocurrió en la avenida Lomas Verdes en Bayamón. Aparentemente una persona hirió con un cuchillo a otra. La persona estaba inclusive vestida de negro y con casco puesto y todo lo que usted se puede imaginar. Además, se llevaron unas armas de un vagón en la zona de Toa Baja. También se llevaron sobre $1,000 de un vehículo estacionado frente a la farmacia Walgreens de Santa Rosa en Bayamón. Se llevaron varios catalíticos de un concesionario de autos. Y con eso y más, nos informa Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Una agresión grave fue reportado a las 5 de la tarde de ayer lunes en hechos ocurridos en la avenida Lomas Verde en Bayamón, donde alegó el perjudicado que un individuo vestido de ropa color negra y utilizando un casco comenzó una discusión. Acto seguido lo agredió y utilizando un arma blanca le ocasionó una herida en el brazo izquierdo, marchándose el individuo en una motora del lugar. Al momento se desconoce el móvil de los hechos, los cuales se encuentran bajo investigación. Además, se desconoce la condición del perjudicado. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 9:31 de la mañana, de ayer lunes, en hechos ocurridos en las instalaciones de Construcción Paulinos, que ubica en la carretera número 2, kilómetro 18.3 en Toa Baja. Alegó el perjudicado que alguien logró acceso por la parte posterior al vagón y se apropió de una pistola marca Glock modelo 21SF calibre .45 y una pistola marca FN Hairstyle calibre 5.07, las cuales se encontraban en el interior de una mochila marca Adidas. La propiedad fue valorada en $2,200 aproximadamente. Además, otra apropiación se reportó a las 7:20 de la noche en hechos ocurridos en el estacionamiento de la farmacia Walgreens, que ubica en Santa Rosa, en Bayamón. Alegó el perjudicado que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Jeep Grand Cherokee, logrando acceso al mismo, de donde se apropió de herramientas manuales y eléctricas, equipo de seguridad y una lámpara de luz para el casco. Esta propiedad fue valorada en $1,200. Por otra parte, agentes adscritos al distrito de Toa Baja se encuentran investigando varios hurtos de catalíticos reportados en el día de ayer lunes en el dealer Alberic Auto, que ubica en la carretera número 2 en Toa Baja. Alegó el querellante que alguien logró acceso a los previos del concesionario y se apropió de 7 catalíticos de guagua Mitsubishi Outland Sport. 5 de estos vehículos son del año 2020, mientras que los otros 2 son del año 2021. Por último, un robo fue reportado a las 3 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en el estacionamiento de la estación del tren urbano que ubica en el Deportivo en Bayamón. Alegó el perjudicado que un individuo se le acercó y mediante amenaza e intimidación, alegándole que portaba un arma de fuego, lo despojó de un teléfono celular marca Samsung y $80 en efectivo. Todas estas querellas fueron referidas a las divisiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas, quienes continuarán con la investigación. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Desconocidos se llevaron $10,000 en efectivo, varias prendas y también bocinas de auto de una residencia en el barrio Tomás de Castro 2 en Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en la zona centro-oriental. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
La policía investiga un escalamiento ocurrido en horas de la mañana de ayer en el barrio Tomás de Castro 2, ubicado en la carretera PR-183, ramal 789, en Caguas. Según informó la querellante, que alguien forzó la cerradura de la puerta ubicada en la marquesina de su residencia, logrando acceso al interior y apropiándose de una cadena de oro, varias prendas de joyería en plata, 2 bocinas de auto, una bocina inalámbrica y $10,000 en efectivo. Los artículos hurtados fueron valorados en $9,190. Agentes adscritos a la lesión de delitos contra la propiedad del CIC de Caguas continúan con la investigación. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Ricardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana porque se llevaron de un vehículo en Litera Heights, en Coupey, chalecos antibalas, cargadores y municiones de AR-15, protectores de oídos, entre otros artículos. Saludos. Y la información la tiene Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Una querella de apropiación ilegal fue reportada a eso de las 10:24 de la mañana de ayer lunes en hechos ocurridos en la calle Echanyaray, ubicada en la urbanización Linada Heights en Coupey. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que alguien obtuvo acceso al interior de su auto y se apropió de 2 chalecos antibalas, 3 cargadores de rifle AR-15, 180 municiones de rifle AR-15 y unos protectores de oído. El perjudicado valoró la propiedad hurtada en aproximadamente $1,279. El agente Wilfredo Pérez, adscrito al precinto de Copey, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División Propiedad del CIC de San Juan para que continúen con la investigación. En otras notas policíacas, tenemos que un robo fue reportado a eso de las 6:44 de la tarde de ayer lunes, hechos ocurridos en la calle Pavía frente al edificio Chinea en Santurce. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que mientras se encontraba en su vehículo Ford 150 de color blanco, estacionado en el mencionado lugar, cuando dos individuos se le acercaron y le indicaron que se bajara del auto, a lo que el querellante accedió. Acto seguido, uno de los asaltantes lo agredió con un arma de fuego en el área de la nariz, marchándose del lugar con el vehículo hacia un rumbo desconocido. El perjudicado se dirigió hasta el hospital del área para ser atendido por el doctor de turno y su condición fue descrita como estable. El agente Cordero, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, se hizo cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico porque, señores, escuche esto. Una mujer de 67 años fue arrestada después que presuntamente agrediera a su esposo, a quien le lanzó con un aguacate y lo corrió con un cuchillo. Estos hechos ocurrieron en la calle Vigía del poblado Coto Laurel, en Ponce, a donde llegaron los agentes y pusieron a la mujer bajo arresto. Este caso pues está siendo consultado hoy con fiscales de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, quienes determinarán si procede la erradicación de cargos. Pero en otras notas, en el sur de Puerto Rico, una persona fue arrestada. Aparentemente causó daños a la puerta de cristal de la residencia de su padre y lo maltrató verbalmente e intentó agredirlo con las manos. Esto ocurrió en la comunidad provincia de Juana Díaz. También en el sur de Puerto Rico se apropiaron de herramientas pertenecientes a la compañía Luma Energy, esto en los predios de un hotel en Ponce. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer, lunes, fue arrestado un hombre. Esto por hechos ocurridos en la calle 1 de la comunidad provincia en Juana Díaz. Según información preliminar, inicialmente fue recibida una llamada mediante el sistema de emergencias 911 sobre una situación sospechosa en residencia. Posteriormente, agentes adscritos al distrito de Juana Díaz pusieron bajo arresto a un hombre de 26 años, ya que este alegadamente causó daños a puerta de cristal de la residencia, quien indican que es su padre, el cual es de edad avanzada. Lo maltrató verbalmente e intentó agredirlo con las manos. Relacionado a este al arresto, este se encuentra bajo la custodia de la policía y el caso sería consultado ante el fiscal de turno en horas del día de hoy. También tenemos la apropiación ilegal de equipo de herramientas, debo decir, para realizar trabajos de electricidad perteneciente a la compañía Luma, hecho ocurrido en predio de las instalaciones Hotel Caribe Inn en Ponce. Según informó el querellante, alguien se apropió de una caja de herramientas, la cual se encontraba en la parte posterior del vehículo de motor marca Ford modelo F-150 y la cual es propiedad de la mencionada compañía. Al momento de estos hechos, esta se encontraba estacionada en dichas instalaciones. La propiedad fue valorada en aproximadamente $3,500. Esta querella fue investigada por agentes del Grupo de Investigaciones de la Comandancia de Ponce y referida al Cuerpo de Investigaciones de Ponce Propiedad con Delitos contra la Propiedad y Fraude. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce y del sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque una persona se encuentra en condición grave luego de un motociclista que fue impactado por un vehículo mientras transitaba por la 860 en la intersección con la avenida Metrópolis en Carolina. José Catalano, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Arias, y saludos a los radioescuchas. Ese es correcto, Arias, como te indico. Un accidente de auto de carácter grave con motociclista fue reportado a eso de las 3:03 de la tarde de ayer en la carretera 860, intersección avenida Metrópolis en Carolina. Surge la investigación que mientras Eric Alberto Reyes Vélez, de 28 años, conducía el vehículo Mitsubishi Mirage color negro del año 2022 en la dirección antes mencionada, y al llegar a la intersección, este no tomó las debidas precauciones ante la señal del par. dando lugar a que impactara con su parte frontal derecha, la parte lateral posterior derecha, de una motora marca KTM, modelo 200 Duke, color anaranjado, del año 2020, conducida por Marcos A. Ramírez Mendoza, de 56 años. Debido al impacto, Ramírez Mendoza resultó con heridas de gravedad, por lo que fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras. El agente de Galarza, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Carolina, en unión al fiscal Zulmari Alberio, se hicieron a cargo de la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Cero, aquí siempre a los Arriaga.
Era José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos al este de Puerto Rico. Nuevamente delincuentes asaltan el food truck de Frappé que está frente a la Golf del barrio Ceiba Sur de Las Piedras. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a toda la escucha. Un robo fue reportado a eso de las 7:45 de la noche de ayer en un negocio ambulante conocido food truck de ventas de frappé, ubicado en la carretera 204 frente a una gasolinera en el barrio Ceiba Sur del pueblo de Las Piedras. Según se informó, que un vehículo color claro se desmonta a un individuo portando un arma de fuego y mediante amenaza e intimidación lo despojaron de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo, productos de las ventas del día. El perjudicado resultó ileso y el individuo abandonó el lugar con rumbo desconocido. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, se encuentran investigando estos hechos. Se les exhorta a los ciudadanos, si tiene información sobre este robo, se puede comunicar a la línea confidencial 787-343-2020.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos al noroeste de Puerto Rico, porque tras las rejas se encuentra un joven de 22 años que el pasado domingo, armado de un cuchillo, le infligió varias heridas a su pareja consensual, un hecho ocurrido en Aguadilla. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Ariaga, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Así es, el Cuerpo de Investigaciones Criminales, adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, así como la Fiscalía Local, sometió cargos contra Jonathan González Pérez, conocido como el Piru, de 22 años, residente de Aguadilla, por los delitos de tentativa de asesinato, violación a la ley de armas. Los hechos que se le imputan a González ocurrieron el pasado domingo 16 de octubre a las 3:30 de la tarde, donde en medio de un incidente de violencia de género, este utilizando un cuchillo le infligió varias heridas en diferentes partes del cuerpo a su compañera consensual de 35 años de edad, quien se encuentra en condición estable y es atendido en un hospital de la región. La agente José López de la División de Agresiones del CIC de Aguadilla consultó con la fiscal Benigna Vignoni, quien presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, por determinado causa le impuso una fianza de $1,000,000 al imputado, la que lo prestó siendo ingresado a la cárcel de Ponce. La vista preliminar quedó señalada para el próximo 27 de octubre del año corriente. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yarisa Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente:
La Red le informa.
A la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, una de las personas que se está oponiendo a que se privatice el Parque de las Cavernas del Río Camuy es nada más y nada menos que la representante Mariana Nogales. Ella habló sobre el tema, pero aprovechó para hablar sobre el proyecto que legisló que tiene que ver con los murciélagos. Además, el calendario académico en las escuelas públicas se va a extender. También tenemos al secretario de Educación. Es lo próximo a la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, martes, del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes 18 de octubre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy martes 18 de octubre. Revelan plan para privatizar las cavernas del río Camuy. El director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanés, admitió el hecho. El plan permitiría a privatizadores establecer tarifas, celebrar desde bodas hasta conciertos en ese tesoro natural. Sobre el particular, el alcalde de Camuy avaló en la red informativa la concesión siempre y cuando cree empleos locales y fomente el turismo. Pero ya surgen voces que se levantan cuestionando la movida. Sobre el mismo tema, la representante Mariana Nogales califica la posible privatización de las cuevas de Camuy como una barbaridad. Y hablando de Mariana Nogales, la legisladora trató de justificar el que se haya legislado para designar la próxima semana como la Semana del Murciélago. Senado pide informes a Luma sobre $600 millones que habría cobrado a los consumidores en exceso. Para el cuerpo legislativo verificar el asunto resulta indispensable. Extenderán el calendario académico en escuelas públicas para compensar las semanas perdidas por Fiona. El semestre pudiera acabar a mediados de junio. En condición estable, hombre al que desconocido acuchilló en Bayamón. Se llevan $10,000 en efectivo y varios artículos de residencia en Caguas. También se llevaron herramientas de una guagua de la compañía Luma Energy en Ponce. Y se llevaron 7 catalíticos de un concesionario de autos en Toa Baja. Delincuentes asaltan food truck de frappé en Las Piedras. Arrestaron, escuche bien, a una mujer de 67 años por presuntamente lanzarle un aguacate a su esposo. Y según la investigación de las autoridades, la sexagenaria también lo corrió con un cuchillo. Esto ocurrió en Coto Laurel de Ponce. Y tras las rejas, hombre que agredió con un cuchillo a su compañera consensual en un hecho de violencia de género ocurrido en Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. La Semana del Murciélago, que hubiera sido del 24 al 31, o sea, estamos hablando de la semana que viene. Ese fue el proyecto que en un inicio presentó la representante Mariana Nogales. También presentó otro proyecto precisamente para lo que tiene que ver con la protección de los murciélagos. Y señores, la gente le cayó arriba, pero usted no se imagina cómo. Las críticas no se hicieron esperar, pero ¿cuál es la realidad de este proyecto y por qué la legislatura tiene que involucrarse en dedicarle una semana a los murciélagos? En un audio cortesía de Gualo vamos a escuchar lo que tuvo que decir la representante Mariana Nogales.
Antes de explicarle lo de la medida, le quería adelantar que hay una medida aprobada en la Cámara de Representantes prohibir que se hagan trabajos en las horas pico de tapón.
¿Cómo?
Creo que es algo que hay que aprobar ya, o sea, aquí en el Senado le tiene que mover, por eso que usted nos dice. Pero mire, nosotros presentamos estos unos proyectos, el proyecto de la Cámara 1514 y el proyecto de la Cámara 1515, que es para atender la protección de los murciélagos. Esto lo llevamos trabajando desde posiblemente febrero de este año, con el programa de conservación de murciélagos y el doctor Armando Rodríguez, que es una de las personas más conocidas sobre los murciélagos en Puerto Rico. En Puerto Rico hay 13 especies de murciélagos y unos murciélagos que solamente se encuentran en Puerto Rico y tienen una función de polinización y de esparcimiento de semillas fundamental, tan importante, o hay quienes plantean que más importante que las abejas, ya que los murciélagos son polinizadores nocturnos, a diferencia de las abejas, que son la contraparte diurna. Además, los murciélagos también son bien importantes en el control de insectos y plagas que afectan las cosechas de los agricultores. Así que los agricultores, muchos de los cuales nos han llamado para felicitarnos por la presentación de estos proyectos, también los ven como algo beneficioso. Y parte decretar la Semana del Murciélago, que se celebra a nivel federal en varios de los estados y en otros países, como la última semana, mes de octubre, pues es parte del proceso de concienciación y educación que tiene que tener gente para que le pierda el miedo y la aversión a los murciélagos y los empiece a ver como algo beneficioso para el medio ambiente y para la agricultura. Es un pieza fundamental en el ecosistema. Y también parte de las medidas establece como hábitat crítico espacios que aún no estaban delimitados, como lo que se llama las cuevas calientes. El espacio donde al menos 5 especies de murciélagos habitan y son los espacios más recónditos y más profundos de las cuevas.
Así que por eso usted presenta esta propuesta legislativa sería atendida ¿en qué comisión de la Cámara de Representantes?
La Comisión de Recursos Naturales, de la cual formo parte y es posiblemente la comisión en la cual más trabajo.
Mire, ¿y hay algún, ya esta medida fue presentada hace cuánto tiempo?
Esa medida la presentamos, si mal no recuerdo, el 9 de octubre. La queríamos presentar antes, pero todo el asunto del huracán, etcétera, ¿verdad? Y una enfermedad de COVID de una de las personas de nuestra oficina nos retrasó el proceso, pero ya está referida a comisión, a la Comisión de Recursos Naturales, y esperamos que la evalúen lo antes posible. Es un
para aquellas personas que
adicionales que el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales ya tienen como obligación el proceso de educación sobre polinizadores, etcétera. Así que es algo que tiene que aprobarse y que va, yo espero que cuente con el aval de todas las personas.
¿Y cree usted necesario entonces la aprobación de esta propuesta suya?
Sí, es fundamental, porque una de las cosas que estaba ocurriendo es que al no estar claramente establecidos en la ley de polinizadores y al no estar protegidas las cuevas calientes en la ley de cavernas, cuevas y sumideros, pues estaba siendo impactado. No solamente eso, sino que las compañías de exterminación la tenían puesta como una plaga de las cuales ellos se encargaban. Y no puede, ¿verdad? El murciélago es una especie protegida. Es como si una compañía de exterminación le dijera, yo voy a ir a su casa a matar el panal de abejas. Es igual de terrible. Hay compañías que se encargan, y el mismo Departamento de Recursos Naturales, de extraer adecuadamente los murciélagos de la casa, que son los que usualmente, ¿verdad?, le ocasionan problemas a la gente.
Y como usted ya ha hecho un análisis preliminar de todo esto, ¿cuál es el murciélago que es únicamente de Puerto Rico?
Es el murciélago barbudo menor. Hay el barbudo mayor y el barbudo menor. Hoy, precisamente en las redes, publiqué un comunicado de prensa y tengo, ¿verdad?, que tuve la gran oportunidad de poder atrapar uno de esos murciélagos con guantes, porque uno no puede tocar los murciélagos con la mano, ¿verdad? Muchos podrían ser portadores de rabia. Así que eso es parte de ver, y les invito a que el 22 de octubre el Programa de Conservación de Murciélagos ha establecido el Festival de los Murciélagos en la UPR Recinto de Arecibo, desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. Y por ahí yo estaré atendiendo una de las mesas.
Mire, ¿y dónde usted capturó ese murciélago?
Eso fue en un proceso de captura y de conteo poblacional que se hizo en Arecibo junto al Programa de Conservación de Murciélagos, en un área que está manejada por Ciudadanos del Carso.
Mire,
fue una experiencia bien interesante, porque aparte de los murciélagos, pudimos escuchar los múcaros y también pudimos ver la boa puertorriqueña, que se engancha a la salida de la cueva y espera que los murciélagos salgan para comérselo.
O sea que usted me señala que hay alguna especie de actividad de turismo interno que se genera en torno a esto.
Bueno, no de turismo interno, pero sí hay oportunidades de voluntariado, de estudiantes y personas que le interesa conocer más de la naturaleza y la protección para ir a observar estas salidas de murciélagos. Yo los invito, es una cosa impresionante, los miles y miles de murciélagos que salen de estas cuevas. Pero no solamente ahí, sino que a veces uno pasando por la carretera 10, por ejemplo, de Arecibo a Utuado, hay varios lugares donde usted puede ver la salida de los murciélagos. Y quizás nosotros muchas veces no nos paramos y no nos detenemos a observar la naturaleza, pero la naturaleza está llena de maravillas. Y yo les invito
a que como parte incluso del crecimiento como seres humanos y ciudadanos del planeta, tomen el tiempo para observar la naturaleza. Y yo estoy segura que les va a dar mucha satisfacción y mucha alegría.
¿Ya usted tiene conocimiento de para cuándo se estarían iniciando las primeras pistas públicas sobre este proyecto?
Todavía no nos han dicho. Ya yo hablé con uno de los de las personas encargadas de la comisión. Así que espero que próximamente tengamos pistas. Anteriormente, la última vista que tuvimos la semana pasada fue sobre la cantera ilegal en Arecibo, una vista ocular en el lugar donde está llevándose a cabo el dragado, y esperamos que pronto se señalen las vistas públicas luego de que los encargados de la compañía Caribbean Island Construction y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados nos dé la información que solicitamos.
La representante aprovechó para reaccionar a la posible privatización de las cavernas del río Camuy, que ha sido nuestra noticia de primera plana, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
Eso es una barbaridad. Esa es una barbaridad, esa es parte de las razones por la cual no la pude atender, porque había una vista pública sobre la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y ahí es que a preguntas del representante Ángel Matos sale esa información. Así que a raíz de esa información, nosotros hemos solicitado la comunicación oficial, copia de la comunicación oficial que hizo el Departamento de Recursos Naturales a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, señalando la privatización del Parque de las Cavernas como un proyecto crítico. Eso lo hizo Machargo, el extinto Machargo, parte del daño que ha ocasionado al país esa persona, que por suerte ya no está en el Departamento de Recursos Naturales. Y lo otro que salió es que hay alguien interesado en esa privatización. No podemos permitir enteramiento de los parques nacionales, que es un proyecto que se está llevando a cabo en el país como parte de los proyectos de privatización. Así que vamos a estar bien pendientes y vamos a estar informándole al público para evitar que se privatice un recurso que es del pueblo de Puerto Rico y que cumple una función social y también de conservación. Además, es la criatura de personas que trabajaron la ley de cuevas y cavernas y sumideros, que tenía siempre un propósito científico, claro, con fines turísticos también, pero sobre todo de conservación.
Expresiones de la representante Mariana Nogales califica como una barbaridad el que se pretenda privatizar el Parque de las Cavernas del río Camuy. De hecho, bastantes murciélagos que se ven en las cavernas. Ella dice que esto se viene arrastrando de cuando Rafael Machargo era el secretario de Recursos Naturales y que eso es parte de su legado. Aunque recordamos que Machargo se oponía a que se traspasara el Parque de las Cavernas al municipio de Camuy. Hay que ver qué va a ocurrir en este sentido. Mientras, obviamente, la representante justifica o trata de justificar el hecho de que haya legislado a favor de los murciélagos, que terminaron ocurriendo, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, el buen calor diurno y las variaciones de la brisa marina, junto con la proximidad de una vaguada superior, generarán aguaceros y tronadas aisladas en la tarde, particularmente en el interior central y el cuadrante noroeste de Puerto Rico, incluso alrededor de sectores del área metropolitana de San Juan. Por lo tanto, la acumulación de agua en las carreteras y las inundaciones urbanas y de riachuelos serán probables en estas áreas, junto con inundaciones repentinas aisladas debido a cualquier lluvia persistente e intensa. Los deslizamientos de lodo en áreas de terreno empinado seguirán siendo un problema, ya que el suelo permanece saturado y suelto en muchas áreas debido a las lluvias de los días previos. Los navegantes pueden esperar oleaje por debajo de 4 pies y vientos de 5 a 15 nudos hoy. Los efectos de la brisa marina local podrían aumentar el viento cerca de las áreas costeras del noroeste y suroeste de Puerto Rico durante la tarde. Los navegantes también deben ejercer precaución debido a la posibilidad de tronadas en la tarde moviéndose fuera de la costa noroeste, norte y oeste de Puerto Rico. Para los bañistas, el riesgo de corrientes marinas es bajo en la mayoría de las playas locales. Sin embargo, las corrientes marinas amenazantes a la vida a menudo ocurren en las inmediaciones de espigones, malecones, arrecifes y muelles. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Esta semana, como que el tema de los Sectores sin energía eléctrica pasa de un segundo plano, pero si usted supiera que a estas alturas del juego todavía hay comunidades sin luz desde el paso de Fiona, sobre todo en el oeste de Puerto Rico, y uno dice, todavía, a un mes del paso de Fiona. La representante del oeste, Jocelyn Rodríguez, tronó precisamente contra la privatizadora e insistió, para aquellos que han dejado el tema a un lado, que Puerto Rico no es solamente la zona metropolitana y que hay mucho que hacer en el oeste de Puerto Rico. En entrevista con Jackie Méndez de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, esto fue lo que dijo la representante Jocelyn Rodríguez.
Desde el primer momento en que se fue, ¿verdad?, dicho servicio ante la situación del paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Y yo tengo que hacer mención, ¿verdad?, de los lugares por los cuales todavía en este momento cuentan sin servicio, lo cual, como bien tú has dicho, sí, es cierto. Esto le ha creado un boquete a nuestra gente en el bolsillo, a nuestros consumidores que pagan uno de los servicios esenciales más caros en Puerto Rico y el Caribe, y te podría decir que hasta en Estados Unidos. Es inaceptable el que todavía nuestra gente esté pasando tanta necesidad en este momento en el cual nuestro país atraviesa tantos retos y tantas situaciones para beneficio de nuestra gente. Así que tengo que hacer mención que la carretera 105 desde el kilómetro 10.1 en adelante, los sectores La Margarita, Recurso 2, Carrizosa, Los Pilones, La Ortiga y Oaxaca, se encuentran sin servicio de energía eléctrica, como también los caminos, el camino de la antigua Clínica Española, el condominio, el camino Mujeres, el sector Los Pinos, la carretera 106 desde el kilómetro 16.0 interior en las parcelas Fajardo, en el reparto Recreo, en la carretera 351, la 352 en Río Cañas, en el camino Los Sánchez, en Río Cañas, en el sector Leclerc, en Río Cañas, existe una situación compleja, que es el que conectaron el servicio y al momento tienen problemas de bajo voltaje, como también esta situación la está enfrentando el barrio Rosario Mayagüez y barrio Maleza. En el sector Leclerc, en el camino Río Cañas, también tienen ese problema. En la carretera 108, en el kilómetro 12.1, intersección con la carretera 352, incluyendo también el camino Colón Carrero. En la carretera 352, en el camino Vázquez Grau. En la carretera 353, en el barrio Marini. En Ramírez de Arellano, en la calle Vizcarrondo. En el sector La Paz y Los Rodríguez, en la carretera 355, parcela San Carlos en Río Cañas. La carretera 356, todavía hay un tramo que no cuenta con el servicio. En Cumbre Las Mesas, en la carretera 3349, en el kilómetro 1.7 y en el kilómetro 5.6. En el barrio La Quinta, la calle Justiniano. En el barrio Batelle, partes del sector, algunas partes en el sector de La Envidiada. En el barrio Quemado, en la carretera 106, kilómetro 5.7, sector Los Vargas, camino Vázquez Grau. En la carretera 108, en el kilómetro 9.1. En la urbanización Hostos, en la calle Archilla Cabrera, en la calle Carrao, cerca de la panadería El Sultán, en la urbanización Río Cristal, el Closé 8, Montoso, el barrio Montoso específicamente, en el camino Zoológico, en la urbanización Alturas de Mayagüez, en la calle La Lisa. Como también te puedo decir que en la parte de San Germán, que corresponde a mi distrito, tenemos el barrio Rosario Alto, Rosario Peñón, en el sector La Sierra, en el camino Cuchi Ayala, en el barrio Duey Bajo, barrio Duey Alto, barrio Caín Bajo, barrio Caín Alto, barrio Conuco Bajo, barrio Conuco Alto, y algunas partes específicamente del barrio El Guamán, San Germán. Esto no es tan solo el que nuestra gente todavía a un mes del paso del huracán Fiona carecen del servicio de energía eléctrica, sino que también tienen la problemática de que están sufriendo sobre recogido de material vegetativo, escombros y la basura doméstica. En el área de Rosario Peñón tenemos en la misma carretera donde se supone que tienen que transitar los camiones de basura para el recogido de material o basura doméstica. No pueden transitar porque el acceso es tan y tan mínimo que el camión no cabe para poder accesar y poder hacer el recogido de la basura doméstica, lo que ya está representando un problema de salubridad para los residentes de esta zona.
¿Usted todavía creía que las cosas en el oeste estaban totalmente recuperadas después del paso de Fiona? El listado que acaba de presentar la representante impresiona. Pero vamos a continuar escuchando parte de lo que dijo la representante.
Pues mira, sí, hemos tenido ¿verdad? Comunicación con esa compañía, como también le hemos cursado comunicaciones, así como tan pronto nosotros podemos identificar cualquier tipo de necesidad sobre el asunto, y han sido muy responsivos, ¿verdad? Tengo que decirlo de esa manera, han sido muy responsivos al reclamo que se le ha hecho y han tomado acción de forma inmediata. Ahora bien, el problema que existe en el área del Peñón es que ellos necesitan que le puedan dar el acceso para que los camiones puedan pasar. Eso no quiere decir que es un problema específicamente de responsabilidad alguna de la compañía que a bien tiene recogido de basura en el área de San Germán, sino que es que necesitan que el municipio, Obras Públicas Estatal, le puedan abrir los accesos para ellos poder accesar, valga la redundancia, a esas zonas y poder hacer el recogido de basura, poderle brindar el servicio a los constituyentes de esta zona.
¿No se sabe aún por qué no hay ese paso para que ellos puedan hacer su trabajo?
Mira, y sencillamente los residentes de este lugar lo que expresan es que no han visto respuesta del municipio, que se han comunicado al municipio y no han logrado, ¿verdad?, el resultado que ellos quieren, y es por eso que nosotros le hemos hecho la petición por escrito al alcalde de este municipio.
Era la representante Jocelyn Rodríguez. Definitivamente esto ha sido la norma en los últimos años. El oeste siempre es rezagado, y lo cierto es que aunque muchas personas pensaban que ya todo estaba recuperado en el país, el oeste todavía necesita mucho más. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, el Departamento de Educación extiende el calendario académico para tratar de recuperar las semanas perdidas por Fiona. Hablamos con el secretario luego de la pausa. También atendemos otros temas. En lo próximo, regresamos en breve en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, confirmó a media mañana de hoy la extensión del calendario escolar a causa del paso del huracán Fiona. La pregunta es, ¿hasta cuándo llegará el calendario escolar? ¿Cuándo culminarán las clases? Lo tengo en línea telefónica. Secretario, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes para todos los que nos escuchan.
Y gracias por compartir con nosotros, secretario. Se extiende el calendario académico, obviamente para compensar las semanas perdidas por Fiona. Si nos puede hablar sobre el particular.
Mira, básicamente es un proceso que se está dando ahora, un proceso de análisis que se está prácticamente teniendo. Tenemos una obligación, ¿verdad?
Me parece, secretario, se le está cortando la llamada. Vamos a ver si lo puedo escuchar. ¿Me escucha ahora?
Sí, ¿me escucha mejor?
Ahora le escucho mejor. Si me pudiera repetir y okay, disculpe. Pues,
sí, básicamente nosotros tenemos unos 180 días lectivos que componen lo que es un año escolar. Así que obviamente la pérdida de días a través de Fiona, aunque al tercer día ya nosotros comenzamos a abrir el sistema, la realidad es que fue paulatinamente. Lo que hicimos fue agrupar las escuelas. Las primeras 600 escuelas básicamente estarían cumpliendo con una modificación que es lo que se está presentando. Estamos hablando de convertir unos días que antes eran de desarrollo profesional en el año, convertirlos a días lectivos. Y el semestre, en vez de finalizarlo el 6 de junio, finalizarlo el 9 de junio. Hay unas 200, sobre 200 escuelas que requieren más tiempo para poder compensar, y esas escuelas se está evaluando una posibilidad de extender una semana adicional estaríamos hablando de aproximadamente el 15 de junio, o trabajar con metodología alterna para ganar esas horas de la sala de clase a través de trabajo, de tarea, o a través del horario de la tarde.
O sea, que estaríamos hablando... Es que
estamos en pleno proceso de...
Para entenderlo, sí. Disculpe, porque uno hubiera esperado que esa extensión del calendario se hubiera dado ahora en diciembre, tomando en consideración el semestre escolar, que significa que entonces extenderían el próximo.
Exactamente. Digo, anyway, ¿verdad? Nosotros trabajamos a base de semestres de 10, 20, 30 y 40 semanas. Y de lo que estamos hablando es que posiblemente, igualmente, ¿verdad?, este primer semestre se extienda hasta enero y que cubra, ¿verdad?, las vacaciones de Navidad, ¿verdad? Así que la extensión prácticamente tiene un impacto en esas 10, 20, 30 y 40 semanas. Ya de por sí, las primeras 10 semanas se movieron una semana. Estaban pautadas para esta semana, este viernes, y se están corriendo para el próximo viernes. Así que ya vamos viendo cómo el calendario básicamente se va ajustando. Todavía nosotros estamos en proceso de consulta. Recientemente, en el día de ayer, en la cumbre de directores se le presentó esta alternativa a los directores para que ellos igualmente reaccionen, y próximamente estaríamos hablando con los gremios, particularmente con la Asociación de Maestros, que es el gremio que más impacta, porque, ¿verdad?, vienen sus vacaciones de verano, igualmente hay que reservarle 40 días y tiene un impacto de cuándo sería el comienzo del próximo año escolar. Es un tema que está en discusión, estamos viendo, ¿verdad?, las distintas soluciones, ¿verdad?, a un tema relacionado con una emergencia. No es un trastoque demasiado grande el que se está planteando, sobre todo para esas primeras 600 escuelas, puesto que el sistema, ¿verdad?, y tengo que felicitar a los maestros y a los directores, realmente comenzó a abrir bastante rápido. Estamos hablando de ese jueves próximo a la tormenta, ya teníamos las primeras escuelas abiertas.
Precisamente yendo a lo que tiene que ver con Fiona, ya esa recuperación de las escuelas públicas, ¿ya se ha dado del todo?
Mira, básicamente sí. Tenemos unas pocas escuelas todavía en zonas donde no las ha llegado luz. Son muy pocas. Estamos hablando zona rural, ¿verdad? Pueblos del oeste y pueblos del sur mayormente, y otras escuelas que hemos tenido problemas con las subestaciones al haber activado, ¿verdad?, el sistema de energía eléctrica. Ahí estamos hablando de unas 6 a 8 escuelas aproximadamente que se van a estar atendiendo en los próximos días. No empecé a eso, muchas de estas escuelas tienen estructuras alternas donde ya están dando clases, quiere decir que se han movilizado otras escuelas o están trabajando por, ¿verdad?, autorización de su propio consejo escolar dentro de sus mismos planteles escolares.
Vamos a ver qué termina ocurriendo en todo esto, porque son cosas que ustedes no pueden controlar, sobre todo lo que tiene que ver con un evento meteorológico. Y parecería que los estudiantes de esta generación no salen de una para meterse en la otra, porque entre pandemia, María, terremoto, Fiona, como que ese calendario se ha ido interrumpiendo. Verdaderamente podemos, digo, garantizar no es la palabra. ¿Se puede hacer el esfuerzo sobrehumano para que los estudiantes que producen las escuelas públicas puedan salir verdaderamente preparados a pesar de todo esto?
Yo pienso que sí, Arriaga, y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad?, con esto de Fiona, que su impacto sea el mínimo, ¿verdad? No comparar Fiona con Irma y María ni con los terremotos ni la pandemia, sino que técnicamente podamos tener un año regular en términos de días lectivos. E igualmente, seguir con las iniciativas que ya están implementadas para atender el rezago, como es el horario extendido, como es el tema de maestros que están trabajando el tema de lectura y de otras deficiencias ya identificadas, como es el tema de seguir dando pruebas a nivel periódico en las salas de clases para que el maestro conozca en vivo, ¿verdad?, y no esperar esas pruebas meta que tanto se habla, sino tener una prueba lo más cercano posible a tiempo real que permita reacción del maestro y poder atender esas lagunas.
Vamos a estar pendientes definitivamente. Secretario, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ti, Arriaga, siempre por la oportunidad.
Como siempre, secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez. Ya ustedes saben, el calendario académico se va a estar extendiendo. Así que vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. Pero las clases van a acabar en junio. E inclusive puede ser que en enero todavía se esté hablando del primer semestre. Más detalles en el transcurso de los noticieros. Vamos a otros temas porque hoy la organización colectivo Todos Somos Pueblo llevaron a cabo una conferencia de prensa, el tema obligatorio, las ejecutorias de Luma Energy. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido en esa conferencia de prensa.
Próximo 30 de noviembre. Segundo, activar el proceso de transición que establece dicho contrato. Tercero, aceptar legislación que transfiera toda la operación de Luma a una nueva autoridad de energía eléctrica gobernada por una junta directiva compuesta mayoritariamente por representantes electos de los consumidores y con una participación minoritaria del gobierno. Y cuarto, traer de regreso a los trabajadores desplazados que conocen la operación de la autoridad y detener cualquier intento de privatización de la producción eléctrica de nuestra autoridad de energía eléctrica.
Las diversas personalidades y organizaciones sociales que componemos Todos Somos Pueblo, reiteramos el llamado a intensificar la lucha, tanto para sacar a la privatizadora Luma Energy, como para el traspaso de todas sus funciones a una renovada autoridad de energía eléctrica. El pueblo quiere una autoridad de energía eléctrica democráticamente reconstituida, libre de la politiquería y con el personal capacitado para garantizar a todo el país energía eléctrica confiable, limpia y al menor costo posible. Este conocimiento público que el contrato leonino con el gobierno, que el gobierno firmó con vigencia de 18 meses, finaliza el 30 de noviembre de este año 2022. En las negociaciones originales, Luma no aceptó la aprobación de un contrato de larga duración, 15 años, hasta que no se aprobara el plan de ajuste de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque pretendían tener menos controles, más poderes e ingresos. Pero el plan de Luma se les descuadró. El contrato de 18 meses está próximo a finalizar en noviembre, sin que la Autoridad de Energía Eléctrica haya salido de la quiebra.
Agraciadamente, ahora todo el país sabe que Luma no sirve y que no se debe extender el contrato suplementario por ser extremadamente injusto, costoso, leonino y perjudicial. Sin embargo, hay personas como el gobernador Pierluisi que no dicen la verdad porque quieren extender el contrato de Luma. Ellos quieren ocultar que sus maquinarias político-partidistas se enriquecen mediante contrataciones, puestos de trabajo que Luma paga con nuestro dinero.
Ese que ustedes escucharon era el líder ambientalista Juan Camacho. También escucharon a la líder sindical Eva Ayala. También el padre Pedro tuvo la oportunidad de hablar en la conferencia de prensa. Este colectivo pues va a llevar a cabo una serie de actividades antes del 30 de noviembre porque entienden que no se debe renovar el contrato de Luma Energy. ¿Qué ocurrirá? Pendientes a la red informativa.
La red le
informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
En Irán, al menos 8 personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que el sábado se desatara un gran incendio en sectores de la tristemente célebre prisión de Evin de la ciudad de Teherán. No se sabe con certeza lo que sucedió, aunque los medios estatales iraníes informaron que hubo un enfrentamiento entre los prisioneros y los guardias previo a que se desatara el incendio. Algunos testigos informaron haber escuchado explosiones y disparos que provenían del penal. La prisión de Evin es conocida por albergar presos políticos y manifestantes antiguos. Gubernamentales. Muchas de las personas que han estado encarceladas ahí han afirmado haber sido maltratadas o torturadas en el penal. El incendio se produjo al tiempo que Irán sigue en estado de agitación social por las protestas masivas y justo un día antes de que se cumpla un mes de la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada Policía de la Moral iraní. Una serie de explosiones sacudieron Kiev en la mañana de este lunes luego de que Rusia volviera a lanzar ataques aéreos contra la ciudad capital de Ucrania a una semana del mortífero bombardeo con misiles del pasado lunes. Funcionarios ucranianos afirman que las explosiones fueron causadas por artefactos explosivos iraníes conocidos como drones suicidas, cuyo objetivo parecía ser las instalaciones de energía de Kiev, aunque Irán ha negado haber suministrado armas a Rusia. Durante el fin de semana, dos hombres armados mataron a al menos 11 soldados voluntarios e hirieron a otros 15 en un área de entrenamiento militar ruso en la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa informó el hecho y dijo que los hombres armados eran de una antigua república soviética y que fueron abatidos a disparos tras el ataque. El viernes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que enviará otros 725 millones de dólares en armas y ayuda militar a Ucrania. En China, Xi Jinping está a punto de ser elegido para un histórico tercer mandato como presidente luego de que el Partido Comunista de ese país inaugurara su congreso de una semana el domingo. Xi, quien ha estado en el poder durante una década, podría seguir siendo el líder de China de manera indefinida, ya que los legisladores abolieron el límite del mandato presidencial en 2018. Durante su discurso de apertura, Xi elogió la respuesta de su gobierno a la pandemia de la COVID-19 y abordó asuntos como la economía, las fuerzas armadas y la política exterior de su país. Xi también elogió las medidas represivas de Beijing contra Hong Kong, afirmando que se había logrado pasar del caos a la gobernabilidad. El presidente de China también abordó el tema de Taiwán, que se ha convertido en un punto crítico entre China y Estados Unidos.
El problema de Taiwán es un asunto que debemos resolver los propios chinos. Insistimos en perseguir una reunificación pacífica y llevarla a cabo con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo. Sin embargo, no nos comprometemos a renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la posibilidad de tomar todas las medidas que sean necesarias.
Previo al Congreso del Partido Comunista se llevó a cabo una protesta antigubernamental poco habitual en un concurrido paso elevado de un puente de Beijing, donde se desplegó una pancarta que pedía la destitución de Xi. Otra pancarta desplegada en el lugar decía: "Queremos una votación, no un líder. Queremos ser ciudadanos, no esclavos". Los usuarios de las redes sociales dentro de China dijeron que las imágenes de la protesta que aparecieron en Internet fueron rápidamente eliminadas y las cuentas desactivadas. Estados Unidos y Canadá han enviado equipamiento militar, incluidos vehículos tácticos y blindados, a Haití, país que atraviesa una creciente crisis de seguridad. Esto ocurre después de que el gobierno del primer ministro, respaldado por Estados Unidos, Ariel Henry, solicitara una intervención internacional para combatir la actividad de los grupos criminales. La ONU advirtió la semana pasada que el bloqueo de una importante terminal de combustible por parte de grupos criminales estaba agravando la inseguridad alimentaria de millones de personas. Actualmente, un total de 19.000 haitianos sufren de hambruna. Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Puerto Príncipe la semana pasada en oposición al envío de ayuda militar y a la intervención extranjera. Los pedidos de renuncia del primer ministro Ariel Henry también se están intensificando. Esto ocurre al tiempo que Haití está enfrentando un nuevo brote de cólera, con las prisiones siendo particularmente vulnerables a los grandes brotes. Las inundaciones catastróficas han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares en el sureste de Australia. El estado más afectado ha sido Victoria, que alberga la ciudad de Melbourne, donde al menos dos personas han fallecido. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, advirtió que la situación podría empeorar.
Quiero decir que estaremos viviendo momentos muy peligrosos en los próximos días y semanas. Es probable que aquí, en el oeste del estado de Nueva Gales del Sur, tengamos más lluvias, que tengamos más lluvias en Victoria y en Tasmania, que todo ello se combine y genere un impacto. Porque si tienes una sola gota de lluvia, esa gota no tiene dónde ir y solo puede permanecer en la superficie.
En Francia, unas 140.000 personas salieron a las calles de la ciudad de París el domingo para protestar por el aumento del costo de vida y exigir que se tomen medidas ante la crisis del cambio climático. La marcha fue convocada por el partido de izquierda France Insoumise.
suis en colère parce que tout va mal, les services publics, la maltraitance au travail.
Estoy enojada porque todo está mal, los servicios públicos, las malas condiciones laborales, las empresas que obtienen ganancias colosales y no pagan impuestos. Tenemos muchos motivos para estar hoy aquí. Y también tiene mucho que ver con el cambio climático. La inacción durante todos estos años por parte del gobierno en relación al cambio climático comienza a acumularse y a tener graves consecuencias. Tuvimos un verano terrible y esto seguirá pasando. Tenemos a todos estos jóvenes ahí atrás. Y si no hacemos nada, ¿qué clase de futuro tendrán?
Está previsto que el sector del transporte y los funcionarios públicos se unan esta semana a la huelga de varias semanas de duración de los trabajadores de la industria energética. En el Reino Unido, dos activistas contra el cambio climático pegaron sus manos sobre las paredes de la Galería Nacional de Londres el viernes para denunciar el rol del gobierno británico en el agravamiento de la catástrofe climática. Los activistas de la organización ambientalista Just Stop Oil primero arrojaron dos latas de sopa de tomate sobre la pintura Los girasoles de Vincent Van Gogh, que estaba protegida por un vidrio.
¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿El arte vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿A ustedes les preocupa más que se proteja una pintura o que se proteja nuestro planeta y a las personas?
Esta es la protesta contra el cambio climático más reciente que involucra a obras de arte y museos de prestigio. La semana pasada, dos personas pegaron sus manos sobre una pintura de Pablo Picasso que está expuesta en un museo de la ciudad de Melbourne, Australia, como parte de una campaña de grupos activistas que pretenden alterar la vida cotidiana en diferentes lugares inesperados para concientizar sobre la crisis del cambio climático. En este contexto, un grupo de activistas del movimiento ecologista Animal Rebellion derramó el domingo leche en los pisos de diferentes tiendas de comestibles del Reino Unido para pedir que se cambie el sistema alimentario a uno que sea más sostenible y basado en alimentos de origen vegetal. La protesta se produjo al tiempo que el gobierno británico reveló planes para seguir reprimiendo a los activistas contra el cambio climático a través de un nuevo proyecto de ley de orden público que también podría usarse para acabar con las huelgas laborales. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se investigue el trato cruel y degradante a 92 inmigrantes que fueron descubiertos por las autoridades griegas cerca de la frontera con Turquía el viernes. Los inmigrantes estaban completamente despojados de sus ropas y algunos presentaban heridas. Tanto Turquía como Grecia han desviado la responsabilidad y culpado a la otra parte por la situación, aunque aún no se conocen los detalles de lo sucedido. En Turquía, al menos 41 personas murieron el viernes a causa de una explosión que se produjo en una mina de carbón de la región norte del Mar Negro. Mientras Turquía lloraba a las víctimas de la catástrofe el fin de semana, los dirigentes sindicales y los políticos de la oposición criticaron al presidente Recep Tayyip Erdogan por decir que la explosión fue culpa del destino. La explosión se produjo al tiempo que Turquía experimenta grandes tensiones tras la aprobación de un nuevo proyecto de ley que, según las organizaciones en defensa de la libertad de prensa, aumentará la censura en el país. La nueva ley podría llevar a periodistas y otras personas a prisión por un periodo de hasta 3 años si son acusados de difundir desinformación. En Estados Unidos, el senador demócrata Raphael Warnock debatió el domingo con el candidato al Senado de Estados Unidos por el Partido Libertario Chase Oliver en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Junto a los dos hombres había un atril vacío que estaba destinado al candidato republicano Herschel Walker, el principal contrincante del senador Warnock, quien se negó a participar del debate. El evento se produjo 2 días después del enfrentamiento entre Warnock y Walker, que tuvo lugar el viernes por la noche en lo que se espera sea su único debate. Walker se vio obligado a defender su postura contra el aborto luego de que una exnovia dijera recientemente que el exjugador de fútbol americano pagó en el pasado para que abortara y más tarde la instó a interrumpir otro embarazo, el cual ella decidió continuar. Walker ha negado las afirmaciones. En este contexto, el senador Warnock defendió el derecho al aborto frente a la revocación del histórico fallo Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos.
La habitación de una paciente es demasiado estrecha y pequeña para una mujer, su médico y el gobierno de Estados Unidos. Estamos siendo testigos en este momento de lo que sucede cuando los políticos, la mayoría de ellos hombres, se amontonan en las habitaciones de los pacientes.
pile into patients' rooms.
Warnock y Walker también se enfrentaron por sus posturas en relación a la policía, la expansión del programa público de salud Medicaid y a quienes apoyaban como los respectivos líderes de sus partidos.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.